El patrón de consumo de alcohol ubica a Uruguay como un país de alto riesgo, y esto resulta especialmente grave entre los jóvenes. Una encuesta realizada entre adolescentes de 12 a 17 años mostró que uno de cada tres tiene episodios graves de intoxicación con alcohol en los fines de semana. En alerta ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública elaboró hace pocos días un protocolo para el manejo de estos casos que guiará de ahora en adelante a todos los centros públicos y privados. Hospitales, mutualistas y emergencias móviles deberán registrar todas las actuaciones y hacer un seguimiento de los episodios de abuso de alcohol protagonizados por adolescentes. Es un asunto del que hemos hablado más de una vez aquí en Perspectiva, por eso ahora, cuando se conoce esta resolución, me parece que vale la pena profundizar en ella. Vamos a conversar con Susana Grunbaum, que es responsable del Programa Nacional de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Doctora Grunbaum, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a todos.
Romina. Doctora, ¿qué tal? Mencionábamos recién estas cifras, ¿no? Uno de cada tres jóvenes tiene episodios graves de intoxicación los fines de semana. Más allá de las cifras que de por sí son impactantes, parémonos en la cancha un poquito. ¿De qué diagnóstico parten en el Ministerio sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes? ¿Qué tanto les preocupa?
Bueno, yo diría que nos preocupa bastante, porque el tema no son solamente las intoxicaciones, ¿verdad?, que sí son importantes en cuanto a la frecuencia y la gravedad, sino que también el alcohol está a menudo involucrado en otras conductas, ¿no?, o situaciones o motivos de consulta, como accidentes, otro tipo de lesiones, vinculado también al abuso sexual. Es decir, hay una cantidad de situaciones que de la salud que preocupan en lo inmediato. Y a largo plazo, bueno, las consecuencias del alcohol también son importantes y a menudo se desconocen. Los adolescentes no conocen las consecuencias, ¿verdad? Y se ha naturalizado en cierta medida el consumo de alcohol por parte de los propios jóvenes, que no perciben que es un riesgo, que el alcohol también es una droga. Y pensamos que a veces también los adultos aceptamos esta situación como algo, bueno, irreversible y frente a lo que no se puede hacer nada.
Las cifras muestran un incremento tanto en el consumo en general como en las situaciones estas graves, porque uno puede decir, bueno, de alguna forma siempre, en todas las épocas los jóvenes tomaron, pero en este caso perciben que se ha incrementado el problema.
Bueno, para mirar esto hay que mirarlo en función de varios años, ¿no? No se puede mirar en periodos cortos. Y en el último tiempo, bueno, las cifras que el Observatorio de Drogas de la Junta aportaba, planteaban que había uno de cada cuatro, o sea que en la cuarta parte, sufría estos episodios de borrachera en los últimos 15 días, así es como se define el indicador, y en los últimos años esto es uno de cada tres. Entonces, en cuanto a ese tipo de consumo, parece que hubiera un aumento.
Vayamos ahora a esta ordenanza que se plantea desde el Ministerio, que implica establecer una especie de seguimiento, ¿verdad?, para el paciente que consulta en un principio la emergencia móvil por un episodio grave de intoxicación, pero luego la idea ahora es trasladarlo y darle un seguimiento mayor. ¿Qué implica exactamente en la práctica esta nueva ordenanza?
Bueno, en sí no, aclaro que no es trasladarlo, es acompañar en el sentido metafórico.
Claro, que hacer un seguimiento.
Claro, ese seguimiento en relación a que cuando se va de alta, el alta de la consulta de emergencia puede ser a las 24 horas, o bueno, si requirió otras medidas como la internación, o bueno, puede haber llegado a requerir estar en un CTI, al alta de la situación que motivó la consulta de emergencia, tienen que ser referenciados. Esto quiere decir, se le tiene que recomendar, que sugerir, que pedir, exigir al adolescente y su familia que consulten en los próximos días en un servicio de adolescentes. Eso es lo que dice la ordenanza, que se acompaña también de unas sugerencias para la intervención breve, para motivar al adolescente, ¿verdad? Porque ni a los chiquilines ni a los grandes nos gusta tener que ir a una consulta médica. O sea que hay que hacer un esfuerzo para motivar de que esta consulta se realice.
¿Pero qué, en qué consiste la, la atención médica que se le va a ofrecer entonces en esa especie de seguimiento que se realice a posteriori, verdad?
Bueno, ahí va. Cuando el adolescente va al servicio adolescente, que son servicios policlínicas y consultorios, espacios adolescentes que existen hace tiempo, ¿verdad? No se crean para esto. Son espacios que son atendidos por equipos multidisciplinarios y que están presentes tanto en ACE como en las mutualistas, como también en el hospital policial y militar, también en la intendencia. Espacios adolescentes hay en todo el país, en los servicios públicos y privados. Entonces pensamos que es el lugar ideal en el cual se debe realizar una evaluación más profunda de la situación y del problema que el adolescente tuvo, ¿verdad? Una vez pasado el episodio agudo, es la condición ideal para, bueno, hacer una historia clínica detenida, larga, profunda, que evalúe cómo está el adolescente consigo mismo, con su familia, con el entorno. Es decir, y ahí se puedan plantear, bueno, a ver, cómo se resuelve más profundamente la situación que motivó aquella consulta de emergencia. Es decir, el adolescente puede haber tenido, digamos así, una equivocación, algo de lo cual, bueno, no va a volver a suceder según la evaluación que se hace en el momento. Entonces, uno diría que no requiere más que consejo, asesoramiento y volver a verse en un tiempo, que puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero otros chiquilines van a precisar otro tipo de apoyo, que puede ser de un servicio de salud mental o de un equipo de adicciones, porque la consulta puede haber sido por alcohol, pero puede ser que el chico consuma también otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, uh-huh. En el servicio de salud integral del adolescente es donde se van a definir qué otras cosas se precisan y pueden ser vinculadas al consumo o no, ¿verdad?
Claro. ¿Todas las instituciones médicas tienen este espacio adolescente? ¿Es obligación que lo tengan?
Sí, todas tienen. Sí.
Uh-huh. ¿Qué rol tienen que tener, entienden que tienen que tener los padres en este proceso?
Bueno, es muy importante la presencia de los padres, ¿verdad? Porque también en las encuestas que ya se han realizado y en otras que próximamente vamos a difundir, lo que se ve es que cuando los padres están poco involucrados, esto quiere decir que no saben muy bien, o no siempre saben dónde están los chiquilines, o con quién salen, o quiénes son sus amigos, o si tienen algún problema, o si están estudiando, si están cumpliendo con la tarea que les exige el liceo o los estudios. Son los chiquilines que tienen, digamos, más problemas de consumo, ¿no? Como otros problemas. O sea, el rol de los padres es fundamental en el acompañamiento, en el asesoramiento, pero quiero decir, no solamente en relación a poner límites en relación al consumo, sino en estar y acompañar la vida de los chiquilines, ¿verdad? Es triste que los adolescentes digan que los padres no conocen a sus amigos o que no se preocupan por sus problemas, que eso es lo que perciben los adolescentes, ¿no? Uh-huh.
Vayamos a cuestiones prácticas. ¿Qué aconsejan ustedes a los jóvenes en caso de intoxicaciones graves de alcohol, más allá de lo que puede ser después de llevar a un amigo a la emergencia? Pero digo, como primera atención.
Bueno, lo primero en la emergencia, después que se puede conversar, que la persona está lúcida, que entiende lo que pasó, es explicarle que lo que pasó, primera cuestión, es grave, ¿no? Que además es grave porque potencialmente podría haber sido peor, ¿no? Esto nos lleva a poder hablar de un compromiso, de plantearse una meta que sea posible para el adolescente. Por ejemplo, en las próximas salidas, o no mezclar las bebidas, o comer, o no hacer la previa, o si se hace la previa y ya se siente como que está mareado, no seguir tomando, ¿verdad? Hay una serie de recomendaciones y además de esto, plantearle la necesidad de que concurra al servicio de adolescentes.
Uh-huh. Veía que en la ordenanza, en el documento que se detalla la ordenanza, se indica que, bueno, los fenómenos de exceso de consumo de alcohol son especialmente graves entre los jóvenes, donde, como decíamos, 1 de cada 3 tiene episodios de intoxicación los fines de semana, pero señala y que a eso contribuye la débil fiscalización de la venta a menores y el escaso control sobre los locales de venta, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no están coordinando una política como esta que establece el Ministerio de Salud Pública con los controles más firmes que puede llevar adelante el INAU si es una problemática de esta magnitud?
Sí.
¿Cómo lo están trabajando?
Sí, sí, eso se coordina a nivel del instrumento que el país tiene hace varios años, que es la Junta Nacional de Drogas, que es donde participan los subsecretarios, ¿verdad?, de varios ministerios. Y estos temas que abarcan, porque seguramente y sin duda esto que estamos planteando desde el ministerio es un aporte, es lo que el ministerio en relación a la atención de salud tiene que hacer, además de otras cosas posiblemente, ¿verdad? Pero esto que tú planteas desborda el rol del ministerio mismo. O sea, esto está en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, como también la publicidad, ¿verdad? Porque si la cerveza, se hace una publicidad en la cual la cerveza parece que no tuviera ningún riesgo, ¿no? Incluso los adolescentes creen que la cerveza no siempre la reconocen como potencialmente riesgosa o como incluso como una bebida que tiene alcohol, cuando se les pregunta, ¿no? Y es la bebida que más toman. Entonces,
¿eso muestra las encuestas que no lo reconocen como un...?
No perciben. No solo las encuestas, porque en realidad nosotros tenemos varias fuentes, digamos, de información y de conocimiento, porque en la salud, para nosotros lo que es muy importante es la atención clínica, ¿verdad? Las encuestas nos dan un panorama colectivo de una muestra general que es muy importante como dato, pero nosotros somos profesionales de la salud que atendemos adolescentes. Estamos en contacto con la población en forma directa, no a través de una encuesta solamente, y eso es muy importante. Nosotros sabemos que los profesionales, los colegas que atienden las emergencias, a menudo se preguntan, bueno, ¿y ahora se va de acá y cómo hacemos para que no vuelva a pasarle esto? Entonces esta ordenanza está dando una respuesta, pensamos que va a dar una respuesta en el sentido de que tenemos, por un lado, esta situación, tenemos las puertas de emergencia y por otro lado tenemos personal capacitado para atender adolescentes. Entonces es allí donde hay que también insistir. Y estos aspectos del tema alcohol que tú estás planteando desbordan lo que es el cometido propio exclusivo del ministerio, ¿verdad?
Uh-huh. Susana Grunbaum, responsable del Programa Nacional de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.